Estamos en Charlemos de Folclore. Si es día sagrado, si es día del sol, es día de Charlemos de Folclore por el 97.7 Radio Comunitaria, Radio Indígena, Radio Luna Azul. Está reunida la tribu. Está Kento, está Vanessa, está Sergio, está Dante. Quien les habla, Armando Kipildor, le da los muy buenos días. Muchachos, adelante. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Armando? Muy buenos días.
Hola, buen día a todos, buen día a la audiencia, buen día Armando, buen día a los chicos.
Y Mainalia Kazanki, hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente en la Radio Luna Azul, en la Radio Indígena, para compartir este espacio en lo que hace a la cultura, a la identidad nuestra. Así que bueno, vamos arrancando en este programa.
Bueno, nacionalismo boliviano, tierra y libertad del sur. Franz Tamayo y la Revolución Boliviana, el indio y el cholaje boliviano, la inteligencia del cholaje boliviano, el indio y los escritores de América, manifiesto del Partido Indio de Bolivia, la Revolución India, tesis india, la podredumbre criminal del pensamiento europeo. Son algunas obras de un artista americano, como Fausto Reinaga. En el día de hoy tenemos la presencia de la sobrina de Fausto Reinaga, la señora, la hermana Hilda Reinaga. Adelante, Kento.
Así es, Fausto Reinaga es un escritor, un ensayista, un filósofo, un historiador. Es el intelectual cuya obra ha tenido mayor repercusión en la gestación del pensamiento político indio contemporáneo. La influencia de su pensamiento y de su acción es fundador del Partido Indio de Bolivia, es reconocida por más de las más importantes organizaciones indias, particularmente de la región andina. Fausto Reinaga es un volcán en permanente erupción. Es una reseña bibliográfica de Guillermo Bonfil Batalla, en un libro bueno que escribió Hilda Reinaga, o recopiló, ¿no? Ahora nos va a contar, de justamente todo este autor y de toda su obra, ¿no es cierto?, de todo este pasar y de su vida.
Perfecto, entonces, para nuestra audiencia en Humahuaca, tenemos el gusto, el honor, que nos visiten, charlemos, Hilda Reinaga, sobrina, estudiosa y custodia de la obra de Fausto Reinaga. Bienvenido, hermana Hilda, mucho gusto, y sus palabras iniciales para nuestra comunidad de Humahuaca.
Bueno, hermanos, muchas gracias en primer lugar a esta radio por darme la oportunidad de dirigirme al público de Humahuaca. Allimpuncha y cachun cancunapaj huauquemasis ñañaymasis. Bueno, estoy a disposición de ustedes sobre las preguntas que quieran hacerme o quieren que les relate un poco sobre Fausto Reinaga, díganme, hermanos.
Bueno, nosotros que queríamos hacerle algunas preguntas, ¿cómo les parece, no? Hermana?
Claro.
Bien, hicimos una afirmación. Es sobrina, estudiosa y custodia de la obra de Fausto Reinaga. Podríamos empezar por estas tres afirmaciones. ¿Cuál es la relación familiar que la une a Fausto Reinaga?
Sobrina.
Bien.
Soy sobrina parte de Fausto Reinaga. ¿Cómo?
¿Parte de padre, madre?
De padre. Mi padre era hermano mayor de don Fausto. Yo quedé muy huérfana, quedé huérfana muy, muy, muy niña. Sí. Entonces terminé de crecer en la casa de Fausto. En realidad llega a ser mi padre, ¿no?
Bien.
Fausto Reinaga.
Como estudiosa de la obra de Fausto Reinaga, ¿cuántas obras, cuántos libros integran la producción intelectual de este escritor?
La producción que hemos podido rescatar son 33 libros. Publicados hay mucho más, no hay artículos, revistas que estamos todavía en proyecto de rescatar. Pero las obras más conocidas y publicadas que ha conocido el público son 33.
Hermana, como custodia, ¿siente que la obra de Fausto Reinaga es valorada en Bolivia, en Latinoamérica en este momento?
Ahora sí. Ajá. Ahora sí, porque antes ha sido proscrita. Bien. Con decirles que no se vendía en ninguna librería, uh-huh, las obras de Reinaga, no eran prohibidas.
Bien.
Eran soterradas, pero ahora sí le están dando la importancia. Han hecho estudios sobre han publicado ya tesis, por ejemplo, han hecho sobre la obra de Reinaga, una una de las tesis es de un compatriota vuestro, que es Gustavo Cruz.
Sí.
Ha hecho su doctorado, su tesis de doctorado con las sobre las obras de Reinaga. Después hay una mexicana que también ha hecho su doctorado sobre el estudio de Reinaga, y hay otras muchas.
Bien.
Que está, ¿no? Entonces está siendo valorada la obra de Reinaga, pero sobre todo no solo en las letras, sino que en los hechos. Uh-huh. Porque la situación que vivimos en este momento en Bolivia es gracias a las obras de Reinaga. Tenemos a un indio gobernante gracias a las obras de Reinaga. Es cierto que no se está llevando a cabo todo lo que ha escrito Reinaga. En síntesis, la revolución india no se está llevando a cabo ahorita. Uh-huh. Pero hay un indio aymara en el gobierno, y eso ha permitido que a nivel continental el indio se ponga de pie.
Bien.
Esa es la parte más valorativa.
Uh-huh. Hermana, hay una buena noticia. En base a su labor, uh-huh, este año, mediante, en colaboración con el gobierno boliviano también y con algunos institutos, y creo que la Universidad del Alto, han logrado difundir en totalidad la obra de Fausto Reinaga, ¿puede ser?
¿O
está en trámite
está en elaboración? Porque gracias a la inquietud de unos muchachos de la Facultad de Filosofía de la UMSA de La Paz y del Alto también, lograron que tres instituciones se junten para sacar las obras completas de Reinaga. Entonces están en elaboración. Ojalá que me dicen que el 12 de octubre, muy posible que sea la presentación, ojalá que sea así, ¿no?
Qué lindo.
Sí.
Qué bueno. ¿Cuántas veces estuvo en Humahuaca, hermana?
Es la segunda vez que estoy.
¿Qué opinión tiene del pueblo nuestro, si tiene una opinión formada?
Bueno, tal vez a muchos humahuaqueños no les va a gustar, pero yo pienso que somos solo un pueblo, el Collasuyo.
Bien.
¿No? No hay mucha diferencia entre un alteño y un humahuaqueño, o un boliviano y un humahuaqueño.
¿Cómo ve a Bolivia política y socialmente en este momento, hermana?
Bolivia está viviendo una convulsión total, porque ha despertado el indio ya se ha posesionado de Bolivia, entonces va a ser muy difícil que lo vuelvan a someter y lo vuelvan a poner en segundo lugar. Ahorita el indio está ocupando primer lugar en la preocupación de la misma nación, ¿no? Claro que no está en el mando, no está en el poder ahorita el
todavía.
Indio, todavía, pero es el primer paso que hemos dado.
Bien, ¿sí? Hermana, relacionado con la pregunta anterior, ¿existe el indio? ¿Quién es el indio? ¿Qué es el indio?
El indio es no solo el cutis, no solo es la piel, no solo es lo físico. El indio es pensamiento, sobre todo, y un pensamiento libertario. Hay mucha confusión y siguen usando la palabra indígena, y hay mucha diferencia entre lo indio y lo indígena, ¿no? El indígena, por ejemplo, el indigenista es aquel que quiere que el indio se integre al sistema, a la sociedad que están rigiendo nuestros pueblos. El indio, el indianismo, es liberar al indio como pueblo, como cultura, con su lengua, sus costumbres, todo eso, y su modo de gobernar, porque nada que ver con los gobiernos democráticos, los gobiernos
occidentales,
hermana. No, nada que ver. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de gobierno, entonces tenemos con el tiempo volver a eso.
¿Podría comentarnos una pequeña biografía de Fausto Reinaga, hermana, por favor?
¿Cómo no? Fausto Reinaga hasta sus 16 años vivió como quechua, junto a su padre, trabajando la tierra. Pastor, todo eso, ¿no? Y algunas veces también fue a la mina con su padre. A los 16 años conoció la literatura castellana y también a hablar en castellano. Y bueno, estuvo meses en Colquechaca, que son pueblos cercanos a Macha, porque él es macheño, es descendiente de Tomás Catari, Ustedes saben quién es Tomás Catari, ¿no es cierto?
Sí, hermana, sí.
Norte
sí.
De Potosí.
Referencia histórica tenemos,
ajá,
sí.
Entonces, sí. Fueron los hermanos Catari fueron los que iniciaron la primera sublevación, pues. Entonces, por vía de la madre, es descendiente tataranieto de Tomás Catari, Fausto Reinaga. Ajá. Entonces él a los 16 años empieza a conocer las letras y bueno, su educación, sus conocimientos han tenido que ser acelerados. A los 36 años me parece que obtiene el título de abogado en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca.
¡Qué bárbaro!
¿No? Y ahí es donde se topa con la literatura marxista, pues, y es marxista sus primeros años
sus primeros tiempos.
Sus primeros tiempos. Y aún más, él no tiene el nombre de Fausto, sino hasta cuando conoce al Fausto de Goethe se cambia el nombre porque él es bautizado como José Félix.
José Félix.
¿No? Entonces, pero reniega de ese su nombre y se pone el nombre de Fausto y bueno, y toda su vida ya es conocido por Fausto Reinaga. Y luego de eso, pues, él actuó como dirigente universitario, dirigente obrero, estuvo en la lucha y fundó incluso el Partido Comunista en Chuquisaca, pero fundó con gente, con compañeros de curso que eran hijos de gamonales, ¿no? Como los hermanos Alvarado, que eran, tenían sus haciendas con indios y qué sé yo, pero esas son las paradojas de la vida, ¿no? Que muchos hijos de hacendados fueron del Partido Comunista, pues, hasta cierta etapa de su juventud. Bueno, luego se integran nomás a su sociedad, ¿no?
Qué curioso,
eso siempre,
¿no?
Ocurre, sí.
Y qué paradojal, qué contradictorio,
sí,
¿no?
Sí, pues sí.
Claro, claro, claro.
Claro. Entonces, bueno, hizo todo eso don Fausto y tuvo la oportunidad de llegar a la URSS, porque fue invitado a la Federación Sindical Mundial de Trabajadores en Leipzig. Entonces, allá hizo su discurso sobre Lenin y como premio le dieron a escoger si quería visitar la URSS o la China Roja. Él escogió la URSS. Ya estaba un poco con la decepción de los dirigentes y todo eso, y bueno, allá en la URSS vio que las cosas no habían sido como le pintaban, ¿no? Entonces empezó a pensar que realmente el marxismo no era la doctrina que liberaría a su pueblo, ¿no? Porque por mucho que él quería ocultar la parte india de su ser, pues salió con mucha fuerza eso, se fue a Machu Picchu, allá brotó con toda la fuerza lo indio que había en él.
Eso sería como Hilda encontrarse con la Pachamama, ¿no es cierto?
Claro,
eso es como
claro,
encontrarse
volver con a mirar su volver su mirada a su madre tierra, claro, a la Pachamama. Y bueno, el año 1962 fundó el primer partido indio, que se llamó Partido de Indios Aymaras y Quechuas. Y la historia, pues, aunque tratan de ocultar el sol con un dedo, no se puede. A partir del PIAC, que era el Partido de Indios Aymaras y Quechuas, se fueron dando otros partidos, ¿no? Y los años 70, 74, aparece el MITCA, el otro partido que de ahí arranca ya más o menos el catarismo.
El MITCA es el movimiento indígena de Túpac Katari.
Sí, Túpac Katari. Entonces, bueno, han habido luchas de todo eso, pero lo de Fausto es mucho más profundo porque no solo fueron discursos, uh-huh, sino que plasmó en libros toda la teoría esa sobre el indianismo, plasmó en los libros programas de gobierno, elaboró manifiestos, elaboró proclamas y llevamos a la acción. No solo se quedó en literatura, sino que se llevó a la acción. Se hicieron foros en la universidad. En la época que estamos hablando era mucho más fuerte el rechazo al indio.
Me
era
imagino,
mucho más.
Me imagino.
Los años 60, 70 eran pues...
Era una discriminación.
Tremenda, brutal.
Aún hoy se mantiene, me imagino, en ese tiempo.
Sí. Entonces, pero en esa época, pues, era brutal. Y bueno, eran tan contundentes las apasionadas páginas de Fausto Reinaga. Era tan contundente el discurso que manejaba que nadie se le pudo poner frente, ¿no? Murmuraban por lo bajo, lo trataban de loco, de racista, de resentido social,
fundamentalista
y todo eso, pero ninguno sacó a la palestra la discusión. Todos se quedaron callados. Lo único que hicieron es cerrar las librerías para que no se vendan sus libros y amurallarlo a él en una muralla del silencio. Pero no, pues no,
no
la pudieron. Palabra, el pensamiento no se puede amurallar. Y saltó su pensamiento y llegó al indio. El indio por lo bajo venía a casa y bajo su poncho se llevaba los libros, ¿no? Y nos dejaba un poco de chuño, un poco de papa. Era el trueque que...
Estos podríamos decir que eran los dirigentes, ¿no es cierto? Indígenas,
los dirigentes indios de la comunidad. Las gentes de base que venían y se llevaban el libro.
Y también podemos decir, hermana Hilda, que los libros, el pensamiento de Fausto inspiró o es la base política de, bueno, Evo Morales, García Linera.
Todo. Yo hicimos un evento para el centenario del nacimiento de Reinaga y allí habló ya siendo vicepresidente Linera y ahí reconoció en el parlamento de que sin Fausto Reinaga ellos no hubieran estado sentados allá.
Mire usted. Hermana, voy a hacer una afirmación y usted me corrige si está mal. Podríamos decir que uno de los grandes logros de Fausto Reinaga fue la resignificación del término indio. ¿Cuál es el significado del término indio para Reinaga, hermana?
El significado del término indio para Reinaga es la palabra de lucha, de combate. Y claro que debido a la llegada a la invasión es que nace ese nombre de indio, ¿no? Uh-huh. Él no ignora eso, los reconoce por la ignorancia de Colón o por lo que sea, nos llamaron indios y nos sometieron por más de 500 años con esa palabra. Por lo tanto, esa palabra indio se convierte en arma de combate. En arma de combate, porque sigue hasta ahora doliendo que a uno le digan indio. Entonces lo que tiene que hacer el indio mismo, el ser ese a quien le dicen indio para denigrarlo, al contrario de que se sienta humillado con esa palabra, es mejor que levante como arma de combate y diga, sí, soy indio, no te voy a discutir que por tu culpa, que por lo que sea, pues soy indio, pero soy mejor que tú.
Esa resignificación del concepto de la palabra indio fue el punto inicial del movimiento ideológico y filosófico denominado indianismo, hermana.
Sí.
¿Qué es el indianismo? ¿Y cuál es la diferencia con el indigenismo?
Ya, el indianismo es liberar a los pueblos del Abya Yala, los pueblos preamericanos, de lo que fue antes de América, liberarlos con su lengua, su cultura, su filosofía y su sistema de gobierno. Ese es el indianismo. El indigenismo es asimilación, es decir, que el indio tenga su derecho, su hospital, todo eso, pero dentro del sistema. No reconocerlo como pueblo.
Bien.
Ni reconocer su idioma ni nada, sino
seguiría
asimilar.
Sometido.
Claro, seguir sometido. Seguirlo sometiendo, porque nunca este sistema va a valorar al indio y le va a decir, vénsete mi presidente.
No, imposible.
Imposible. Entonces, Reinaga dice, el indianismo es la revolución del indio para gobernarse a sí mismo. Esa es la diferencia. Bien. Indigenismo es asimilación. Indianismo es liberación.
Es porque hay una literatura indigenista, ¿no?
Claro.
Escrita por gente blanca,
gente mestiza,
diríamos.
Blanca,
donde cuentan las penas nuestras.
No solo eso, sino que en la poesía uno le ponen al indio puro, al indio poéticamente presentado como un pobrecito, pero con una que había sido alguna vez un indio que tenía su inca, que también era su imperio y qué sé yo, es el cuento.
Que sí, existió aquí. Y que ya no existe.
No sé si alguna vez
existió. En la literatura existió.
En la literatura, claro. Sí.
Pero no.
Y ahí hay mucho de nosotros, digo, seguramente acá también, en Bolivia han habido escritores que han ganado premios con esa literatura indigenista, donde al indio poéticamente lo pintan como un ser humano buenito, ¿no? Buenito, que se sometió, bueno, pero aunque sea sometido, seguía siendo bonito el indio.
Acá, hermana, en la Argentina, y bueno, también cuando estuvimos allá en una charla en la Universidad de La Plata, con una campaña Chau Roca, la figura del indio es el indio salvaje. Es el indio que
el
Roca lo tenía que matar porque ellos atacaban a las fortificaciones, ¿no? A los colonos que venían a ocupar tierras en la Argentina. Entonces el indio atacaba y era un indio salvaje. Y en la historia nuestra hay un momento en que supuestamente hacen desaparecer al indio, ¿no es cierto? Los matan a todos y los eliminan, ¿no? Quedó. Sí, directamente acá en la Argentina, por lo menos Roca, Sarmiento, lo que nos enseñan es que era civilización o barbarie, o sea que los pocos que se habían convertido ya después pasaron a ser argentinos, ciudadanos. Y los indios salvajes los mataron a todos. Porque los chicos nos preguntan, ¿no? Y bueno, acá el profe también le dice, ¿y los indios? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están? O los turistas cuando vienen, hay indios todavía. Y acá lo que dice la hermana, claro, ¿no? Es otra realidad, ¿no?
Sí.
Y una pregunta le quería hacer, o que nos explique, esto de la lucha, esto del combate indianista, ¿no? Esto de la liberación del indio. ¿No es una lucha, un combate violento?
No.
¿No es una lucha, un combate de también discriminación, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa lucha? ¿Cómo es este combate o esta liberación?
Al contrario de que con lucha armada se consiguen las cosas, Fausto Reinaga decía, aquel que ofrezca a la humanidad, porque su pensamiento evolucionó después, ¿no? La filosofía maótica dice, aquel que presente un pensamiento o una idea que sea el que salve al hombre y que presente una propuesta mejor, ese es el que vale. La revolución está en el cerebro, no en las armas. Porque la lucha armada, él decía, jamás el indio va a poder ganar con la lucha armada, porque las armas son patrimonio del enemigo, ¿no? Siempre. Tú matas un blanco y te matas 100 indios. Entonces, no, es con el cerebro que el indio se va a imponer. Y ese cerebro indio no es que el sol o la luna le va a dar, sino que ha existido una civilización, la del Tahuantinsuyo, que llegó a lo que ahora no existe en el planeta Tierra, a matar el hambre. No había hambre en el Tahuantinsuyo, no había hambre, no había asesinato, no había nada de eso. Claro que discuten que el Inca era un igual que el rey, nada que ver. Los primeros españoles que llegaron venían, claro, de una España que regía un rey. Y pensaron que el Inca también era un rey y que esto era un imperio. Y los cronistas escribieron que esto era un imperio, que el Inca era un satánico, que encima de que era un tipo que mataba, no conocía a Dios, entonces mucho más salvaje y todo eso, no, una invención. Además, eso es eso por lógica y por su peso mismo cae, ¿no? los cronistas tenían que haber justificado la matanza que realizaron los españoles acá. Tenían que justificar y decir, eran salvajes.
Lo hicieron. ¿No? Con una los argumentación muy superficial, claro, muy mentirosa.
Claro, entonces
muy...
los cronistas han escrito a sabor del momento para justificar eso. No se puede. Pero aún así, entre líneas, hemos tenido que reconstruir nuestra historia, pues hemos tenido que leer entre líneas, como en el caso de la primera impresión de Colón. Él pensó que había llegado al paraíso terrenal, ¿no es cierto? Entonces ha sido muy difícil de construir nuestra historia a través de la lectura de los cronistas y qué sé yo, pero entre líneas no podían ocultar la verdad totalmente. Han escrito falsedades, pero también hay verdades que no han podido ocultar.
Doña Isla, digamos, cuando uno lee a Fausto en Reinaga, hay muchos elementos como para hablar de él. Y por ahí, acá, bueno, yo en lo particular admiro a Fausto Reinaga, sobre todo porque era un estudioso. Sí, él estudiaba. Y él, las acciones que cometía o a partir de cómo él accionaba, era justamente a partir de su realidad, de su entorno. Y no como un consejo, pero por ahí como un mensaje. Porque se malinterpreta por ahí el indio que no puede estudiar, que no analiza su realidad. Pero a partir de ahí, digamos, ¿qué es lo que piensa, digamos, ese estudioso, ese indio? ¿Es necesario el estudio? ¿Es necesario la literatura?
Tal vez el valor de Reinaga esté en eso, ¿no? Que cuando ataca lo hace con conocimiento de causa, porque él conoció, como fue primero marxista, leyó mucho a los filósofos, todo eso, y los conoció en el fondo de cómo eran ellos, cómo era su naturaleza, y por eso es que se atrevió a escribir lo que ha escrito, ¿no? Entonces, ahora él afirma de que el alfabeto castellano mata al indio. ¿Por qué? Porque, y eso es son programas hechos desde arriba, ¿no? A propósito, al indio le enseñan cosas que no hay en su mente, no hay en su medio.
No le sirve.
No le sirve. Y lo que hace es despersonalizarlo. Eso llamaba Fausto Reinaga mata. El alfabeto castellano mata al indio. Pero a pesar de eso, pues el indio ahí está. No ha podido morir después de estos 500 años. Y es la fuerza que nos da. Esa es la parte que el europeo no entiende.
No entiende.
Que nosotros somos parte de la cadena cósmica, pues. No, eso no entiende. Esa es la fuerza que tenemos. El indio está en comunidad, en comunión con la naturaleza.
Y no lo va a poder entender nunca, hermano.
Nunca lo va a poder entender si no cambia de pensamiento.
¿Qué quiso decir Fausto Reinaga con saquemos de la cabeza a Cristo y a Marx, o saquemos de la cabeza del indio?
Sí, saquemos de la cabeza del indio a Cristo y a Marx. Es que con estos dos señores nos han sometido, nos han enajenado, o cristianos o marxistas, pensando en cosas foráneas, ¿no? Entonces el día que el indio se despoje por un momento de estos dos personajes, es que va a volver a mirar su corazón, su conciencia, se va a ubicar donde está él, y ahí es donde va a empezar a pensar en su liberación. Ahorita no. Ahorita, si su pensamiento está embutido de estos señores, de cualquiera de ellos, es bien difícil que le entre la luz de la verdad.
Incluso uno podría decir que, digamos, la doctrina de Fausto Reinaga tampoco es una doctrina que nosotros la podemos tomar literalmente, porque Fausto Reinaga está hablando de que nosotros tenemos que armar una doctrina propia.
Claro que sí. Claro que sí. Fausto Reinaga es el vehículo.
Exactamente.
Hacia la liberación. Él no quiere que lo tomen así en bloque su pensamiento, no. Él solamente ha dado una pequeña luz para que encuentre su camino el indio.
Tampoco, hermana, es odiar, ¿no?, al blanco, tampoco es odiar al capitalismo, al occidente, tampoco es decir que eso es lo peor, ¿no?, sino que creo que es como una especie de respeto, ¿no? ¿Qué opina usted del capitalismo, del occidentalismo?
Bueno, lo que estamos viendo es que ni para los pueblos europeos ha servido el comunismo, pero si ellos quieren, es otra realidad.
Exacto.
Es otra realidad. Ahora, en su evolución del pensamiento, cuando él llama ya su pensamiento maótico, él se dirige a la humanidad y le pide a la misma humanidad que se despoje un poco de estos dos señores para encontrar su ruta. Porque ahorita ya no son las bombas atómicas de la época de Don Fausto, ya no es la bomba nuclear ni cosa parecida, es el hombre mismo el enemigo de la naturaleza. Con miedo se está hablando de que dentro de unos años no va a haber agua. Con miedo se está hablando de que el deshielo y todo eso, ¿quién ha provocado? Es el hombre que ha provocado. Entonces dice él que la humanidad tiene que cambiar de pensamiento. Y bueno, ahí pueden decir que es muy romántico y lo que quieran, pero el último libro, que se llama El Pensamiento Indio, que lo publicó 2 años antes de su muerte, dice de las breñas andinas, de los nevados de estas tierras va a salir el pensamiento liberador de la humanidad. Y Don Fausto ha sido visionario, pues, visionario. En su época, ¿quién iba a pensar que los pueblos indios se iban a liberar? No. Y yo pienso que sí, que de acá, de nuestras tierras andinas, de nuestras tierras va a salir el pensamiento que va a salvar a la humanidad. Seguramente van a haber muertos. Es que tiene que equilibrarse.
Dos o tres conceptos básicos del indianismo, hermana. Dos o tres conceptos así puntuales que usted nos podría decir. El indianismo es esto o dice esto. ¿Podríamos sintetizarlo de esa manera?
Claro, el indio, es decir, el indianismo es liberación de los pueblos.
Bien, bien. Bien. ¿Qué opina sobre el concepto de raza y sobre el racismo en la actualidad?
Dentro de la liberación de sus pueblos no existe raza ni racismo. El hombre es uno. El hombre y la mujer es uno.
Bien.
La naturaleza humana es una. El pensamiento es lo que arruina a ese hombre o lo libera.
Bien. ¿Cuál fue la relación de Fausto Reinaga con Ernesto Che Guevara?
Se conocieron, pero hay un dato que ojalá en alguna parte de la historia del Che Guevara se mencione. Che Guevara leyó a Belsu, la obra de Reinaga, en su primera época, cuando vino primeramente, no como guerrillero, sino en como el primer viaje.
Analista leyó, de la realidad latinoamericana.
Sí. Entonces, ajá, él conocía a Fausto Reinaga.
Bien, ¿usted considera que el indianismo podría ser aplicado a todas las sociedades de India, de América Latina, hermana? En este caso particular, Argentina, digo, ¿no? Que somos tan, no sé si usted lo ve así, pero somos tan particulares. Somos más fuertes dentro del Estado argentino, hay más vergüenza para reconocerse indios, hemos sido más castigados históricamente por el Estado. Creo que el Estado argentino es más fuerte en ese sentido que el Estado boliviano. No sé si comparte esa apreciación.
Sí, puede ser, pero con el tiempo no, ya no, esto ya no lo para nadie. A nivel continental, el indio, los pueblos indios se han levantado y están en ese camino de liberación. Y al liberar, esa es una, podrán decir ustedes que es paradoja, a veces siempre el humano dice, ¿y por qué yo lo voy a liberar a mi esclavizador, no? Pero la cosa es que con la doctrina y la manera de gobernarse de los indios, los mismos estados criollos mestizos van a ser liberados.
Parece ser en esta realidad latinoamericana, hermana, que Bolivia y México son los países puntales de esta lucha indígena india, parece ser, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, nosotros desde acá observamos algunas dificultades en Bolivia. Por ejemplo, esto de decir de que el Evo Morales no es indio totalmente, cuando en algún momento fue la esperanza. Vemos personas como el Malcu Quispe, vemos personajes como un Toja, por ejemplo, ¿no? Vemos conflicto ahí, vemos sí. conflicto. ¿Por qué se produce eso, hermana?
Un poco por lo que nos han dejado inoculado o inoculado ese caudillismo. Entonces uno quiere ser mejor que el otro, dice yo soy mejor que él. Pero en el caso de Felipe Quispe duele, pues, que toda la lucha que él ha realizado la goce otro. No, entonces en el caso de Untoja, es que hay Untoja, por ejemplo, es se ha declarado, ha sacado su título en la Sorbona de París. Entonces ya está mezclado su pensamiento, ya él se siente muy muy docto en eso y dicta cursos sobre economía, pero es una mezcolanza ya con la otra cultura. Entonces yo no digo, no santifico a Evo Morales, está haciendo las cosas. Bueno, él se ha criado y ha sido formado dentro del sindicalismo, ¿no? Él no es indianista. Él tiene la piel y el color y la fisonomía de un indio aymara, pero el pensamiento lo tiene bastante blanco. Entonces no se podía esperar mucho más, pero para nosotros, para los pueblos, es el primer peldaño y hay que ir mejorando. Bien, y hay que ir.
Bien. Sí. De allí surgen las críticas del entorno blancoide y todo lo demás,
sí,
¿no?
Sí, eso es cierto, tiene su entorno blancoide, con decirles que, por ejemplo, no hay, fuera del canciller Choquehuanca, no tenemos un indio ministro. Hay viceministros, en el mando medio están los indios, no están arriba.
Sí. Y a mí me confundió un poquito esta situación, hermana. Hace un tiempo, cuando usted vino a la escuela normal a dar una charla, creí entender de que el catarismo y la obra de Reinaga tenían una profunda relación y unión. Y ahora veo, escucho, leo por Facebook que muchos cataristas como que lo atacan a Reinaga.
Sí, según mi criterio. Según mi criterio, el catarismo fue, y como que nació del cura Albo, fue para frenar el indianismo de Reinaga en esa época. Ahora, la juventud de ahora quiere reivindicar y juntar los dos, indianismo y catarismo, están en esa tarea, ¿no? Ahora, hay diferencias de cataristas. Unos que siguen por lo de Catari, por lo de Túpac Catari, sí. Y lo otro por la sirpe, por la víbora, porque la serpiente es animal sagrado dentro de los aymaras, entonces, sí, por eso. Sí. ¿No? Entonces hay una especie de confusión, pero más se llevan por el indianismo. Catarismo está ahí. Además, catarismo en la época en que nació fue eso, ¿no? Asimilación. Fue que ellos predicaban la asimilación, no querían liberación total. Esa fue la diferencia entre indianismo y catarismo. Y sigue siendo hasta ahora, ¿no? Hay eso. Entonces, pero los jóvenes dicen, vamos a juntar las dos corrientes. Ahí están.
Interesante. Sergio, ¿tenés alguna pregunta? Porque si no, tenemos una invitación muy especial para la comunidad de Humahuaca. Hoy, la hermana Hilda Reinaga va a dar una charla en la escuela...
En la Escuela de Arte, Hermógenes Cayo, a partir de las 18 horas, ya vamos a estar ahí. Entonces está todo invitado, toda la comunidad humahuaqueña, toda la gente que quiera conocer un poco más de Fausto Reinaga, de su obra, sobre todo la Revolución India, están todos invitados. Bueno, va a haber cafecito, va a haber pancitos.
¿Debemos pagar algo lo que asistimos?
No, totalmente gratuito. Sí. Bien. Y bueno... maravilloso que tengamos esta charla magistral, ¿no?
Por supuesto. ¿Cómo es el asunto? La hermana va a dar una charla y se va a someter a algunas preguntas que queramos hacer.
Claro, o sea, hacer un círculo donde todos charlar, hablar de lo más familiar posible, ¿no? No tampoco ese estilo académico y sino que sea
el que tengo yo.
Claro, por ahí que te veo muy formal. Muy formal. No. Invitamos también a la gente que nos escucha, ¿no? A la gente que por ahí critica también a Fausto Reinaga, a las que obviamente se cansan de escuchar a Fausto Reinaga. Los invitamos a que vayan y también se saquen todas las dudas que tengan charlando con Hilda, ¿no? Y con los hermanos que también estén presentes. Ayer estuvo también Paxi, Dulce Paxi, una de las hermanas que está organizando el viaje de Hilda. Y también, lamentablemente no está ahora, pero es agradecerle a ella la posibilidad de que Hilda esté hoy en la radio y en la charla.
¿Qué te parece?
Nos están escuchando, sí. Sergio, desde otros lados.
Desde Buenos Aires internet. Nos está escuchando Carlos Monterroso y le mandamos un gran saludo.
A la bruja de las palabras.
La bruja de las palabras.
También Silvia Latrimay. Y bueno, nos pide que la charla está toda grabada, esta charla y la otra también, para difundirla, ¿no? Para que todos conozcan un poco más. Así bien, que no se preocupen, el programa se graba y lo repetimos. Uh-huh. Y también Silvia dice, ¿dónde podemos conseguir los libros de Fausto Reinaga?
Buena pregunta.
Y dice que los adquirimos con mi padre en un viaje a Bolivia. Por favor, si me responden por este medio, muchas gracias.
Acá también tenemos más mensajes y bueno.
A ver. Dale. A ver, Vanessa.
Bien. Se dice, esto es un mensaje de Helio que dice: ¿por qué en Bolivia, en toda fiesta, están adorando al dios español? Por ejemplo, en la Pachamama, el carnaval, Quillaquita, etcétera.
A ver, reitera Vanessa, ¿cómo? Por favor.
¿Cómo? Sí, dicen: ¿por qué en Bolivia, en toda fiesta, están adorando al dios español? Por ejemplo, la Pachamama, el carnaval, Quillaquita, etcétera. Ese es un mensaje de Helio.
Ya. Lógicamente, no, el enemigo no está cruzado de brazos. No, nunca va a estar cruzado de brazos. Siempre va a poner piedras en el camino. Entonces, eso de que bailen y hagan creer de que eso es cultura, es una parte de eso, ¿no? De que confunden al pueblo. Entonces, en Bolivia no solo es eso, sino que cada semana en cada barrio hay entradas folclóricas a nombre de que eso es nuestra cultura, y no es así. Bueno, con el tiempo se irá aclarando eso.
Acá hay una pregunta, ¿no? Que dice Carlos Monterroso. La señora dijo que un indio es mejor que otro que no lo es. ¿No me parece que es una frase así represente el espíritu andino, sino más bien el occidental?
No, creo que no dije eso, pero no. Aquí el asunto es que un ser humano no es superior al otro, sino por su pensamiento difiere, nada más. Claro. No puede haber. Ahora, si alguna vez nosotros se nos escapa, decimos soy mejor que tú, es que tenemos que tener esa fuerza para seguir inyectando a nuestros hermanos su valor, eso que en psicología llaman el apreciarse uno mismo, ¿no?
La autoestima.
Eso. Es que tanto tiempo también nos han dicho que somos inferiores.
Imagínense que después de más de 500 años nosotros seguimos vivos. ¿Qué les parece eso?
Claro.
¿Qué les parece? En Estados Unidos han hecho desaparecer. Hay unas cuantas reservaciones donde hay pocos indios. Claro. Es que allá la invasión fue diferente.
Claro.
Allá los mataron simplemente y se quedaron con sus tierras, porque el inglés venía de familia y todo a trabajar esas tierras. Entonces los indios no les servían. Pero acá, y especialmente por las minas de Potosí, el indio le servía pues, al español.
Claro.
¿No? Y el español por naturaleza creo que era flojo, ¿no? Aquí se volvieron hidalgos los porquerizos, y como hidalgos no tocaban la tierra. Necesitaban esclavos para que se trabaje, entonces nos conservaron, pues. Y después ya fue nuestra supervivencia, la sobrevivencia y qué sé yo, pero por más de 500 estamos aquí plantados.
Por ahí a veces decimos aquí en el programa que a veces más vale y despierta, ¿no es cierto?, en todos nosotros, por ahí descendientes o por ahí que tenemos ancestros, ¿no es cierto?, o nos reconocemos, la cuestión del sentir, ¿no? Aparte del pensamiento, que por ahí es más difícil porque estamos educados a casi occidentalmente y después nos tenemos que deformar, lo que siempre decimos, deseducarnos, pero en el sentir, ¿no? O sea, cuando escuchamos la música, cuando hacemos los ritos o las ceremonias, ¿no es cierto? Cuando salimos al cerro, hay algo adentro, ¿no? Como que nace, hay algo adentro, como esto de que por ahí a Fausto también le pasó de conectarse con la Pachamama, ¿no? O cuando vamos a lugares sagrados, ¿no? Creo que parte de eso, y eso es lo que no se ha podido destruir, eso es lo que no se ha podido conquistar, ¿no? El sentir de las personas, ¿no?
Seguramente, seguramente. Bueno, hermana, no sabe cuánto le agradecemos realmente el que haya estado con nosotros compartiendo estos minutos, y les dejo la palabra final para que se dirija a nuestra comunidad de Humahuaca y que lo invite para la charla esta tarde, ¿le parece?
¿Cómo no? Bueno, esta tarde espero contar con los habitantes de Humahuaca para conversar y, bueno, aprender yo de ustedes y ustedes aprender un poco de mí. Esa es la reciprocidad. Entonces, yo aprendo en estos viajes, aprendo, porque siempre tenemos diferencias entre pueblos, ¿no? Uh-huh. Tenemos una sola filosofía a nivel continental, es decir, desde la Tierra del Fuego hasta México, somos pueblos indios, tenemos una filosofía que nos une, es la filosofía de la vida. Para nosotros no existe la muerte, ese es un ejemplo, por ejemplo. Pero hay otras cosas que nos une. Hay diferencias, como en un cuadro, que hay varios colores, pero el cuadro tiene un solo nombre. Entonces la filosofía nuestra es esa. Eso es lo que decía Fausto Reinaga. Y él sintetiza su filosofía amáutica en esta frase: el hombre es tierra que piensa, ¿no? A ver, hurguen un poco el cerebro, ¿qué quiso decir con eso? Entonces yo espero contar esta tarde con todos los humahuaqueños, que podamos conversar y aclarar ideas, porque acá lo único que vale es que vamos en pos de la liberación de nuestros pueblos. Y agradezco mucho a esta radio, agradezco a los hermanos que me han traído, que me da la oportunidad de seguir difundiendo las ideas matrices, las ideas madres de Fausto Reinaga. Que no nos quedemos ahí, especialmente a la juventud. Yo invoco a la juventud de que deje de lado un poco las cosas que le vienen de afuera y que empiece a pensar en sí mismo, en su pueblo, y esa pequeña luz que nos ha dejado Fausto Reinaga la hagamos más grande, y al final de cuentas alumbremos nuestro camino para las próximas generaciones. Muchísimas gracias.